alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola lo mejor. FIA, fundación para la innovación agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Agro, bienvenidos a este primer programa del 2018. Gracias por acompañarnos, Francisco. Muy buen año, muchas felicidades.
Bueno, igual no dimos la
abrazo dentro
del programa.
Sí, pero dentro del programa.
Pero igual dentro del programa darnos un abrazo y darle el abrazo también a todas las personas que nos escuchan a lo largo del país, también fuera del país, a través de www.radioagricultura.cl. Desearle a todos que tengan un 2018 espectacular, muy bueno, que sea un año de mucho crecimiento personal, de mucha alegría familiar, que sea un buen año, un año que disfrutemos, ¿cierto?
Así es, gracias además porque los queremos dejar invitados para todos los programas que vienen, que van a seguir siendo muy interesantes, y gracias también a todos nuestros auspiciadores que nos han acompañado y pasan para el 2018.
Así es, pues hay algunos que nos vienen acompañando desde el 2014, cuando iniciamos el programa
tiempo.
En agosto del 2014.
Harto tiempo.
Hay un par de nuestros avisadores que aún nos acompañan desde esa fecha, 2014, 2015, 2016, 2017... Y vamos ahora por el 2018, por ese quinto año. Así que
qué alegría.
Espectacular, ¿eh?
Gracias entonces a Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valen, Javi Hidráulica, Sintac y FMC. Comenzamos el programa del día de hoy. Tenemos ya un entrevistado en estudio. Vamos a hablar de un tema bien interesante, porque si bien para la mayoría de nosotros estamos empezando las vacaciones, algunos ya están en vacaciones, sin embargo, también son unos de los meses más complicados en cuanto a incendios. Recordémonos lo que vivimos a comienzos del 2016. El año pasado sufrimos uno de los mayores, incluso, desastres de los que se habla, con más de 500.000 hectáreas quemadas a lo largo del país, solo entre enero y febrero del 2017. Yo dije 16, sí. 17.
No da ganas de recordarlo, pero la verdad, por lo terrible que fue, es importante siempre tenerlo en cuenta lo que ocurrió el año pasado, porque de los dramas se aprende.
No, y fue realmente nefasto. Bueno, de esto vamos a hablar con Alfredo Mascareño, jefe nacional del Departamento de Incendios Forestales de CONAF, que está aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos.
Bienvenido, Alfredo.
Muchas gracias por la invitación, por compartir algunas ideas y algunas iniciativas que la Corporación Nacional Forestal está desarrollando, implementando en conjunto con el Sistema de Protección Civil y también con la comunidad en general.
Uh-huh. ¿Cuál es el panorama actual de la situación de los incendios forestales este año? ¿Es un panorama que se ve más tenue que el año pasado, con menos problemática, o igualmente hay que estar muy con el ojo encima?
Bueno, hay que estar muy atento. Uh-huh. Evidentemente que la situación ocurrida la temporada anterior alertó a todo el sistema, no solamente a la corporación, sino que también a los propietarios, quienes son pueden hacer mucho por prevenir los incendios forestales. Pero también en el caso de la corporación ha significado un fuerte incremento en cuanto a los recursos disponibles para enfrentar en primer ataque los incendios forestales. Y sobre todo por una variedad de recursos que están implementándose a lo largo de todo el país, ¿no? Principalmente en la zona central, la zona entre la quinta y la novena región, pero también las regiones más extremas, desde Valdivia hasta Magallanes, y también la tercera región, donde también estamos implementando recursos. O sea, uh-huh. Ha habido un cambio significativo en cuanto a la implementación de recursos y sobre todo en las estrategias para enfrentar este problema, desde la prevención hasta la respuesta.
Ahora, ¿cómo estamos partiendo el año, Alfredo? ¿Cómo está la situación en este minuto? ¿Está monitoreada? ¿Está bien?
Sí,
tranquila.
No, bueno, nosotros hemos reconstituido nuestras centrales de operación, que son las primeras instancias para enfrentar el problema, para hacer las primeras evaluaciones. A ellos tributa todo el sistema de detección. Entonces, en cada región tenemos una central de operación que recibe la información, procesa la información y toma las primeras decisiones de los recursos a asignar, cuando bien. Estamos hablando de la respuesta. Y a nivel nacional tenemos una central que monitorea el funcionamiento online de todas las centrales, pero también dispone de recursos que lo puede asignar preventivamente cuando una situación pudiese escalar frente a una situación de emergencia. Solo nos preocupa, por ejemplo, una situación de extremo riesgo de incendios forestales cuando 3 días consecutivos significan alzas de temperatura, bajas humedades relativas o vientos muy fuertes. Frente a una condición extrema de ese tipo, con humedad del combustible fino y muerto, muy seco, entonces nosotros nos activa inmediatamente desde el nivel central, se toman decisiones. Pero el monitoreo se está haciendo semana a semana, día a día, hora a hora, y hay una unidad especial que hemos constituido que es la que está haciendo el monitoreo constantemente, digamos. Entonces, hay un análisis mucho anterior que se desencadene la emergencia ambiental, y ahí significa también la mejora en todos los protocolos y convenios que estamos estableciendo con las instituciones que nos pueden colaborar y que tienen capacidades para responder.
Uh-huh. Aparte de ese monitoreo que tiene que ver con adelantarse a los hechos, especialmente estar atento si hay 3 días con alza de temperatura sobre 30 y tantos grados, ¿no es cierto?, que pueda producir aumento, por ejemplo, aumento de vientos también, etcétera, que pueda producir una rápida propagación de incendios forestales y así poder prever esto. Junto a eso, ¿qué medidas se han sacado también de lo que fue la experiencia del año pasado en cuanto a la labor específica que realiza CONAF, por ejemplo, en disponibilidad de recursos humanos a tiempo, o también en la disposición de aviones en el momento? ¿Qué tipo de aviones se está contratando, se está arrendando, se está trayendo de Europa contra temporada? ¿Cómo se está trabajando esto?
Bueno, como señalaba anteriormente, hay un reforzamiento completo de todo el sistema, desde la central de operaciones, el sistema de detección, pero también de la respuesta. En el caso de las brigadas de respuesta, las brigadas terrestres, uh-huh, las básicas, las cotidianas, digamos, las que normalmente uno las implementa ya un poco históricamente, ha significado un reforzamiento del sistema. Anteriormente manejábamos 143 brigadas a nivel país, y hoy día estamos hablando que vamos a tener 209 unidades en total a nivel país. O sea, hay un incremento significativo. Pero ese incremento no es un número más, sino que es un número especializado. Vale decir que el aumento, estamos incorporando unidades que van a atender aquellos temas que detectamos que eran deficitarios en nuestra organización. Entonces, todos los incendios que hoy día están, llaman mucho la atención, que son los incendios de interfaz, ¿ya?, urbano forestal, ¿ya? Todos los incendios de la quinta región, para colocar una imagen, ¿no? Todos los incendios que están ocurriendo en las cercanías de Concepción, por ejemplo, que también son incendios de interfaz, donde un fuego que amenaza a la población, a la comunidad, significa que hay que tener unidades que tengan esta habilidad de poder tener equipamiento de agua, equipamiento de productos químicos, y poder construir líneas de tal manera que, dependiendo de el lugar que le corresponda desempeñar su labor, pueda desarrollarlo en forma eficiente y eficaz. Por lo tanto, esas unidades que estamos implementando forman parte de este incremento.
¿A qué le llaman interfaz, perdón?
Esta línea un poco imaginaria, ¿no?, entre lo que es construido, lo que están las viviendas, las casas, la población y el medio forestal. Entonces, esa es una línea en que hay algo de ruralidad, pero también hay algo urbanizado. Y por lo tanto, ahí hay problemas de acceso, por ejemplo, hay problemas de combustible, de vegetación, que está mezclada muchas veces con otro tipo de desechos, residuos, que a veces las mismas comunidades abandonan en esos lugares y que generan un comportamiento distinto del fuego, mucho más emisor de energía, y por lo tanto expone mucho más a quien lo quisiera enfrentar, digamos. Por lo tanto, hay que estar muy atento a responder pronto, pero también para conservar y proteger las viviendas, y para eso evidentemente que se requieren unidades especializadas. Y eso significa también una muy fuerte coordinación con bomberos. O sea, aquí hay una atención especial que tiene bomberos respecto de la protección de las viviendas, su labor casi principal, ¿no? Pero en ese sentido estamos desarrollando y hemos formalizado con ellos un protocolo especial de coordinación y hemos afinado los convenios con ellos. Pero también hemos detectado que necesitamos fortalecer, por ejemplo, la capacidad de disponer más agua en los incendios forestales para nutrir efectivamente las líneas de combate, que son brechas que se construyen en la vegetación libre de combustible, de vegetación que pueda incendiarse, pero al tener solamente la línea, hoy día con las grandes temperaturas que estamos teniendo, con los cambios significativos en la vegetación, significa que tenemos que colocar otros elementos adicionales a simple construir brechas. Y por lo tanto, estamos incrementando la cantidad de disponibilidad de agua movilizada. Entonces hemos aumentado la cantidad de camiones cisternas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces eso nos ayuda mucho a sostener estas líneas que antes se sobrepasaban con más facilidad que lo que fue lo que experimentábamos.
Una pregunta.
Y lo otro es que estamos incrementando también la maquinaria pesada. Entonces, algo que teníamos en algunos planes base, por ejemplo, la séptima región, el Maule, teníamos alguna maquinaria en otras regiones también, pero ahora hemos incorporado mucho más maquinaria pesada. Eso significa que las tenemos disponibles y las podemos activar prácticamente en primer ataque, lo que evidentemente es una mejora significativa. Y así, o sea, este incremento de 143 a 209 unidades terrestres no es aumento por aumento, sino que es aumento en aquellas aspectos que considerábamos y evaluamos la temporada pasada que estaban deficitarios, y por lo tanto ese es el enfoque, o sea, es recurso destinado inteligentemente a reforzar el sistema.
Uh-huh. Los recursos se hacen a veces poco, porque de alguna manera, porque puede ser que, doy algunos ejemplos. El año pasado me llamaba una familia amiga, que como sabe que tenemos el programa también y que hacemos comunicaciones hacia el sector agrícola y forestal. Me dice: oye, Francisco, difunde, por favor, nuestro campo se nos está quemando entero. Esto era un campo de la quinta región. Y en paralelo había un incendio en las cercanías de Valparaíso, en otra parte. Y por lo tanto los aviones de CONAF estaban siendo destinados a esa zona. Y me decía: acabamos por tercer día de incendio y esto ya se está quemando entero. Y tenemos brigadistas, pero no es suficiente. ¿Qué ocurre cuando hay un incendio en una región que está acaparando gran parte del contingente? ¿Qué capacidad existe de trasladar desde distintos lugares del país? ¿Cómo se toman este tipo de decisiones justamente por estos dramas que suceden como el que te estoy contando?
Bueno, uno de los elementos que hemos incorporado entonces es este actuar preventivo. Uh-huh. En términos de poder monitorear cómo se va a estar las variables meteorológicas que inciden en el comportamiento del fuego. Eso significa que hoy día podemos movilizar recursos antes que esta situación se desencadene. Uh-huh. Y eso es lo que estamos haciendo, digamos. O sea, hoy día, frente a la situación de mayor riesgo de incendio forestal en la zona central, hemos definitivamente no implementado unidades de más al sur. Por lo tanto, lo que hemos hecho, las hemos dejado en la zona central, porque acá necesitamos hoy día. Uh-huh. Y hoy día estamos tomando decisiones antes de que ocurra el incendio forestal. Uh-huh. Estando en la emergencia, en el incendio forestal, lo que estamos haciendo nosotros es la modelación del incendio forestal. Entonces, lo que estamos evaluando es cómo va a ser en las primeras 4 horas el desarrollo de ese incendio forestal. Y si ese incendio forestal significa que con los recursos que tenemos desplegados no va a ser suficiente, comenzamos a acercar más recursos. Esto se hace en razón de 10 minutos, 5 minutos. O sea, no es un tiempo excesivo la modelación. Con los antecedentes básicos, nos llegan de terreno, tomamos las variables meteorológicas, tomamos las variables del terreno y con eso hacemos una simulación de cómo va a ser en las próximas 4 horas. Y con esos antecedentes tomamos decisiones objetivas. Eso nos permite entonces tomar decisiones que nos permitan movilizar recursos desde otras regiones anticipadamente.
¿Ya? Y cuando ya la situación pasa a mayores y entra a intervenir la ONEMI, ¿hay quien toma las decisiones que a todos bajan?
Siempre CONAF es el organismo técnico que toma las decisiones técnicas asociadas al incendio forestal. Este rol a ONEMI le corresponde un rol coordinador, ¿no? Yeah. ONEMI es el que activa recursos a petición del organismo técnico que toma la decisión en terreno. Nunca se cambia. Y aquí hay una figura clave en los incendios forestales, que es el comandante de incidente. El comandante de incidente, que antes nosotros llamábamos jefe de incendio, hoy día se llama comandante de incidente, y es el que toma las decisiones estratégicas, tanto de los objetivos alcanzables por recursos que tiene, como las estrategias para alcanzar finalmente el objetivo o las tácticas mismas que se van a desempeñar en el terreno. Y por lo tanto, es esa la persona clave que hoy día, desde terreno, informa a estas centrales de operación el desarrollo del incendio en la práctica, el despliegue de recursos y los logros que está alcanzando con eso. En aquel que tú señalas, digamos, la familia, evidentemente nosotros nos tenemos que mover frente a los objetivos del sistema de protección civil, donde primero está la vida. O sea, nosotros no podemos descuidar como órgano del Estado que hay vidas en juego, y cuando hay vidas en juego nosotros nos vamos a mover vamos a movernos sí o sí.
Perfecto.
Y luego están los bienes, ¿eh? Y esa es una segunda, si hay una vivienda, por ejemplo, afectada, o los medios de vida, digamos, ¿eh? De agricultores, por ejemplo, que tengan algún recurso por el cual sobrevive, ¿sí? Eso es su capital humano, su capital de producción. Evidentemente que nosotros también tenemos que pensar respecto de eso, si tiene alguna ganadería o cosas por el
estilo. Claro, cuando hay llamas que amenazan poblaciones urbanas, sí. Versus en Valparaíso, versus predios rurales en Puchuncaví, que era este caso que me recuerdo.
Claro.
Justamente.
Pero hoy día hay mucho más recursos disponibles. Hoy día estamos llegando a los incendios en primer ataque no con un solo recurso, sino que con más recursos. La Quinta Regeneridad, por ejemplo, tiene 4 helicópteros. El año pasado tenía solamente 2. Perfecto. Hoy día tiene aviones, tiene 2, ¿ya? El año pasado tenía 2, pero hoy día estamos agregando un tercer avión que esperamos incorporar los próximos días. O sea, va a tener 3 aviones y 4 y 4 helicópteros, cosa que antes era menor. Y así sigamos haciendo el detalle región por región.
Estamos
mucho mejor preparados.
Qué bueno. Alfredo Mascareño, jefe nacional del Departamento de Incendios Forestales de CONAF, está conversando esta mañana con nosotros aquí en el Agro. Vamos a separarnos brevemente y ya seguimos conversando contigo. Antes les cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos, agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.cl. FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Atención, señores productores de cerezas. RainGuard es la solución para cuidarse de las lluvias. RainGuard es protección segura con eficacia comprobada a nivel mundial. Con RainGuard usted gana en rentabilidad porque disminuye la partidura, gana en calidad porque aumenta la vida de post cosecha y gana en versatilidad y en seguridad ya que no produce fitotoxicidad ni presenta problemas de compatibilidad. RainGuard es protección segura para sus cerezas. Un producto de la calidad de Valent Bioscience y con el respaldo y distribución de Syngenta. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Y le contamos que FMC tiene más de 130 años de trayectoria en el sector agrícola y trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida, siempre juntos. Bueno, y como comentábamos hace un momento también con Verónica Díaz, estamos conversando también con Alfredo Mascareño, jefe nacional del Departamento de Incendios Forestales de la CONAF, hablando justamente sobre esta temática que se da en esta altura del año. Antiguamente se hablaba de, se inició la temporada de incendios forestales, y la idea de la temporada tiene como una concepción positiva, como la temporada de vacaciones, la temporada de incendios forestales, cuando en realidad es una cosa súper súper dramática. Y cuando se iniciaba esta temporada de incendios forestales, empezaba a salir Forestín por todos lados, y especialmente en los colegios, y a los niños les encanta Forestín, también con esta cosa de educar en el buen trato del recurso forestal, también evitar los incendios. Eso, bueno, ayuda a memoria, porque todos tenemos en el inconsciente desde niños a Forestín. Pero más en lo técnico, Alfredo, ¿Qué importancia tiene el trabajo que pueden hacer tanto en la prevención como en el momento en que ocurre el incendio forestal, en conjunto con las empresas forestales? Porque muchas veces estos incendios se ocasionan dentro de predios forestales. A veces incluso son boicotas estos predios forestales, digámoslo directamente. Y por lo tanto se producen incendios fuertemente en esos lugares. Y ahí entran a operar en muchas ocasiones brigadas que son de las propias forestales. ¿Hay alguna coordinación, hay alguna capacitación en común? ¿Cómo se funciona para que esto efectivamente se logre apagar pronto?
Lo primero es que a nivel del sistema de detección hay una fluida comunicación entre las centrales que le comentaba inicialmente con las centrales de empresas forestales. Uh-huh. Hay un traspaso de información. Los sistemas están en línea conversando, ¿ya? El servidor de la corporación conversa directamente con los servidores de empresas forestales para transmitir información de lo que está pasando en el área de empresas forestales también. Pero en el terreno mismo lo que sucede hoy día es que hay una coordinación a través del sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es una forma normada de administrar los incendios forestales y los incidentes en general, digamos, y eventos y operativos. Pero en el caso de los incendios forestales en particular, se establece un puesto de mando conjunto, unificado, que se llama. Entonces, las decisiones se toman en conjunto, tomando en consideración los medios de la empresa y los medios que aporta el Estado a través de la corporación. Hay muchos de los incendios forestales en que la empresa forestal es autosuficiente. Con los recursos que tiene, ellos hacen una fuerte inversión, ha sido ampliamente difundida, digamos. Cuentan con recursos terrestres, con recursos aéreos también, y personal altamente capacitado y calificado para combatir incendios forestales. Y por lo tanto, ellos tienen cierta capacidad que les permite abordar sus problemas. Sin embargo, hay algunos incendios forestales en los cuales la amenaza es compartida. O sea, hay amenaza tanto para ellos como empresa forestal, como también lo hay para pequeños propietarios, medianos propietarios, que es responsabilidad primaria nuestra, digamos, como CONAF, de proteger. Y por lo tanto, necesariamente establecemos estos puestos de mando unificado y a través de eso establecemos los objetivos comunes, establecemos estrategias y finalmente logramos controlar el incendio forestal en el menor tiempo posible.
Alfredo, y cuando, por ejemplo, se intervienen actores como el supertanker, como el avión ruso, el helicóptero ruso, no sé...
El Uchín.
¿Quién toma esa decisión? Y se lo pregunto porque quiero saber si, por ejemplo, ahora fueron medidas como bien criticadas en el minuto, improvisadas, no sé, pero ahora sí salió una información donde se dijo que a lo mejor sí ya se tenía previsto la acción de estos elementos en el caso que hubiera algo parecido. Entonces, quiero saber quién toma esas decisiones y si se ha planificado o si se considera nuevamente volver a utilizarlo.
Bueno, primero plantear que yo me quedo con el análisis que se hizo de eficiencia de los recursos en cuanto a su capacidad de extinción con los medios y elementos que se pusieron a disposición en su oportunidad, digamos. ¿Ya? Por lo tanto, un 14% de eficiencia, algo dice, ¿no? Respecto a decir, una inversión vale la pena hacerla en un recurso que te la juegas al 100% en un solo lanzamiento. Y con todo.
O sea, valió la pena, está diciendo usted.
Yo estoy planteando, digamos, si vale la pena invertir 10 millones de dólares en una inversión de 14%. Si los 10 millones de dólares sería más pertinente utilizar en otros medios. Lo que estamos haciendo nosotros hoy día es justamente hacer eficiencia de los pesos del Estado. Y para lo cual hemos puesto nuestro esfuerzo en aquellos recursos que tienen mayor eficiencia. Sin embargo, dicho eso. Nosotros no hemos restado en ningún momento la posibilidad de que medios grandes, de gran capacidad, lleguen al país, y de hecho se trabaja en un convenio donde poder tener acceso a este tipo de aeronave en forma oportuna, porque tenerlo hoy día estacionado en Chile no tiene mucho sentido. Entonces tiene sentido tenerlo oportunamente cuando ocurra el problema. Como hemos dicho, este monitoreo constante que estamos haciendo nos va a ir alertando en qué momento será pertinente activar un recurso como esto.
Pero es un recurso que no está descartado.
No, en absoluto. Yo diría que no hay ningún recurso descartado. Ya. Ninguno. Y si es necesario invertir en este recurso, a pesar del 14% que señalamos inicialmente, se va a hacer igual. Ya. Entonces no cabe ninguna duda. Pero claro está que hoy día la respuesta que estamos teniendo del sistema que estamos montando ha estado dando buenos resultados. Uh-huh. Si yo miro los porcentajes de superficie afectada, comparativamente con lo que estaba pasando a igual temporada, a igual periodo que el año anterior, nos damos cuenta que estamos logrando ciertos resultados que es auspicioso. Pero eso no significa que el futuro esté garantizado. Y por lo tanto, no nos podemos negar a que recursos de mayores envergaduras lleguen. Nosotros consideramos dentro de nuestra plataforma incorporar recursos pesados. Y estamos trabajando en eso precisamente para disponer en el corto tiempo de a lo menos dos aeronaves de 10.000 litros cada una para colocar en aquellos lugares de mayores ocurrencias.
En ese sentido, para disponer de las aeronaves, ¿cuál es la política? Porque por un lado está la posibilidad de tener implementos propios, tener naves propias, o bien arrendarla por la temporada, o la tercera, arrendarla por el hecho, que es un poco más esposa, hay un riesgo.
Es caro, sí.
Entonces, por lo tanto, está esta opción de tener propio, pero a la vez tenerlo estacionado durante el año, o tener recurso arrendado y que puede, por ejemplo, traer de España o de otros lugares donde se combaten los incendios forestales y en esta época del año no se están usando, porque claramente es invierno allá.
Claro, bueno, nosotros lo que hemos hecho en este tema es tener un resguardo institucional. Y en esa línea tenemos un total de 7 aeronaves propias, que son 3 aviones Dromair de 1.800 litros cada uno aproximadamente, de los cuales 2 tenemos con problemas mecánicos, pero esperamos levantar muy pronto, digamos, dejarlo en servicio. Tenemos 3 aviones iTractor de 3.104 litros, que están los 3 operativos y desplegados ya trabajando, y tenemos un helicóptero Sokol de 1.560 litros y que evidentemente también está operativo y funcionando. Por lo tanto, tenemos un resguardo como institución frente a aquella situación en la cual necesitamos prolongar una temporada o necesitamos anticipar un problema. A veces hemos tenido problemas en septiembre, por ejemplo, que no es habitual, pero igual tenemos estos recursos disponibles y para eso tenemos un centro de mantenimiento aeronáutico y tenemos un sistema de operación que nos permite, digamos, tener estas aeronaves en buen estándar de funcionamiento y pronto a responder. Pero
no quiero ser abogado del diablo, pero ¿por qué hay dos aeronaves en reparación cuando estamos ya en periodo de incendios forestales?
¿Por qué
no se repararon durante el año? ¿Por falta de recursos?
No. Esas aeronaves tuvieron problemas, fallas, tuvieron accidentes. Tuvieron accidentes. Y estos aviones Dromair, uno tuvo un accidente en una hélice, se fue por problemas de operación, chocó, digamos, con su hélice en losa y efectivamente le trajo un problema en el motor y todo hacia atrás. No hay disponibilidad así inmediata para solucionarlo de forma rápida. Y hoy día ya están los motores en Chile y esperamos los próximos días tener operando esta aeronave. Lo digamos abiertamente porque lo que nosotros queremos es dar a conocer efectivamente lo que tenemos.
Muy transparente
en eso, digamos. O sea, efectivamente estas dos aeronaves están disponibles en los próximos días y esperamos que no vuelvan a fallar.
La operativa.
A veces los fierros fallan, pero en este caso fue una mala operación durante un combate de incendios forestales.
Alfredo, nos quedan unos pocos minutitos. Es súper importante lo que le voy a preguntar, porque a propósito de lo que pasó a principios del año pasado, hubo mucha gente, la comunidad, que entró incluso en acción directamente para combatir el fuego y todo. ¿Hay algún programa de acercamiento, coordinación, de formación, de capacitación? No sé, ¿qué importancia tiene la comunidad, la gente?
Bueno, mira, nosotros creemos que la comunidad puede hacer un gran aporte desde el punto de vista de la prevención de los incendios forestales. El combate al incendio forestal es de tal alto riesgo. Recordemos lo que ha pasado en Portugal. Recordemos lo que pasó en California, donde gente tratando probablemente de apoyar, de ayudar, termina perdiendo la vida.
Entonces,
nosotros creemos que esto tiene que ser muy serio, tiene que haber un programa de entrenamiento fuerte, con seguridad, equipamiento, equipo de protección personal. O sea, debe haber una línea de trabajo que permita asegurar que el personal que quiera participar en el combate a incendios forestales se organice de una forma que sí sea...
Hubo muchos cabros que incluso viajaban para allá, al sector de Vichuquén y todo eso.
Para nosotros es una persona que no tiene comunicación que no tiene equipo de protección personal y no tiene capacitación, es un riesgo someterlo a la estructura. Incluso, es un riesgo, o sea, es muy lamentable, pero no podemos improvisar cuando hay temas en la cual a la vuelta de la esquina tú pierdes visibilidad a la persona que te está apoyando. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿dónde puede apoyar efectivamente en la labor de prevención? Entonces, el llamado fuerte es a la comunidad a prevenir, a protegerse y a comunicar oportunamente al 130, que es el teléfono de emergencia de CONAF, donde pueden acceder, digamos, a una respuesta oportuna de un servicio público que está destinado a esto.
Uh-huh. Para ir cerrando nuestra entrevista, porque nos queda menos de un minuto, se habló mucho durante el 2017 de este nuevo servicio forestal, que a raíz también un poco de los incendios se reactivó esta idea de un nuevo servicio forestal 100% estatal, ya no con el esquema de corporación, que es medio un engendro entre privado y público, una cosa muy rara que es CONAF, pero ya como 30 años así, pero la verdad que... pero es extraño, ¿no es cierto?, la figura, y de tal manera darle más eficiencia. Finalmente, ¿ese proyecto en qué quedó? ¿Y tiene alguna relación con el sector, al final, con los incendios, con el manejo de incendios? ¿Toca el nuevo proyecto de incendios?
Sí, hoy día ese proyecto sigue andando con mucha fuerza, está en el Congreso todavía, está trabajando, ya pasó la Cámara de Diputados y actualmente está en el Senado, se sigue discutiendo y perfeccionando el articulado mismo. Dentro de este proyecto de servicio forestal, hay un par de elementos muy interesantes de prevención, ¿eh?, donde establece la obligatoriedad de tener planes de prevención. Hay una serie de mecanismos que apuntan principalmente a eso y, por supuesto, al reforzamiento del sistema de protección en términos generales, que es muy, muy relevante. Pero hay que ver cómo finalmente salga, porque sabes que entra de una manera y no sabemos cómo sale. Pero hay expectativa, digamos, de que el sistema podría haberse efectivamente reforzado desde las primeras etapas, que es la prevención, hasta la respuesta misma. Y creo que puede ser un aporte interesante.
Uh-huh. Te agradecemos, Alfredo, el que hayas venido a Radio Agricultura, a nuestros estudios, a nuestro programa El Agro, para justamente informar sobre algo que a la población en general, no solo a nuestros agricultores, que son quienes siguen habitualmente nuestro programa, sino que también a la población en general, a los que trabajan en el recurso forestal también, les interesa muchísimo cuál es el tema de los incendios forestales. Muchas gracias por tu presencia.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenos días.
Y les cuento que CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. Casi lo mismo que Radio Agricultura, que ya cumplió 81 años. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con otro interesante entrevistado.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla, tengo la vista cansada.
Anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de alta energía.
¡Genial!
Por calidad, Schilling.
Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
Hay ratones cocineros, otros son veloces. Incluso hay los que quieren dominar el mundo. En la vida real, cuando son una amenaza, junto con arañas y cucarachas, no son tan entretenidos. Por suerte existe Clerat, ideal para cuidar tu casa y tu familia. Controla todo tipo de plagas con seguridad y efectividad. Visita clerat.cl y encuéntralo en sus presentaciones de raticida, multiinsecticida y hormiguicida. Las plagas se mueren por Clerat.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de conquistarlo, de hacerlo tuyo. Por eso comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de Sura, ETF, plataformas de transacciones internacionales y fondos de inversión que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile de los mejores managers del mundo. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de Bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Este verano, Acedán te sorprende con su promoción de 4x3 en neumáticos. Sí, escuchaste bien. Si compras 4 neumáticos, solo paga 3. Visita cualquiera de nuestras 18 sucursales, desde Copiapó hasta Osorno, y no te pierdas esta gran oportunidad.
Glassy es como mirarte de casualidad en un reflejo. y encontrarte rico, como la pizza que estás comiendo.
Glassy. Go Glassy.
Ven por tu 2x1 en anteojos ópticos en Rotary Kraus, para que siempre puedas tener más de un estilo y lucirte con todos tus amigos. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Go Glassy.
Francisco en Chile. Desde el 15 al 18 de enero, no se pierda todos los pormenores de la visita del Sumo Pontífice en una cobertura especial del Centro de Noticias de Agricultura. Su llegada, visitas, mensajes y homilías del primer papa nacido en América. Invitados en el estudio y presencia en Santiago, Temuco e Iquique para analizar y comentar un hecho histórico para nuestro país. Francisco en Chile, desde el 15 al 18 de enero por Agricultura. Opinión de verdad. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes esta mañana, conversando con interesantes invitados. Les cuento que equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información ustedes pueden encontrar en www.javihidráulica.com. Hoy vamos a hablar ahora sobre una de las fiestas rurales más grandes de la región metropolitana que se lleva a cabo durante este verano. Se trata de la Expo Paine Rural y el Festival de la Sandía, famosísimo. Panoramas perfectos para quienes están de vacaciones y quieren disfrutar del mundo rural.
A mí me encantan estas actividades de verano.
A mí me encanta la sandía.
Tener el Festival de la Sandía, más fruto de verano. Ayer en la noche probé mis primeras sandías de la temporada.
Yo
y
también.
Estaban exquisitas.
¿En serio? A mí me tocó
y no estábamos en el mismo lugar, ¿eh?
No.
No te vi.
Tenemos
no
que aclararlo. No, ¿sabes qué? Yo probé una en Rancagua, estaba un poquito harinosa y me extrañó porque dije, ¿esta
época? No era de Paine.
No, pues viste,
ahí estaba. Ese era el problema.
Y tenemos el honor de estar con Diego Vergara, alcalde de Paine, esta mañana que nos acompaña. Muchas gracias, Diego.
Muy buenos días. Sí, Verónica, Francisco, ¿cómo están?
Feliz año antes que nada.
Feliz año, sí.
Muy feliz año para ti y también para todos tus vecinos en Paine.
Sí, porque nos vaya bien este 2018. De todas maneras, ahí estamos trabajando para que nos vaya bien en España también.
Alcalde, cuéntenos de estas dos actividades, ¿qué significan para la comuna? ¿Qué tan arraigadas están?
No, ya están muy arraigadas, imagínate. La sandía, por esencia, es nuestro apellido. Paine, apellido, sandía, de todas maneras. Frente a eso, tenemos un festival de sandía que tiene 42 años. Esta es la versión número 42. Yo voy a cumplir 42, vamos como a la par con el festival. Yo nací en marzo y el festival nació en febrero.
Es casi como el festival de viña y el festival de las sandías.
Nació el festival, ¿no?
Sí,
alcalde.
Ya tiene 42 años de vigencia, en el cual, dentro de la parte de la... Porque es un festival de música, imagínate, este año traemos a Fito Páez, este año viene G.I.T., viene Chico Trujillo, viene Bombo Fica. Tenemos una parrilla bastante buena en estos dos días, que en febrero, el 1 y 2, 2 y 3, 2 y 3.
O sea, Bombo Fica, si lo pifian, significa que el festival de viña.
Oye,
va
a pero que
porque
prueba.
Seguro que va a estrenar
pero son sandías caladas, como se diría. Son sandías caladas, no hay problema. Van bien.
Va a estrenar su rutina para viña.
Pero ha subido el nivel salvaje.
Es muy bueno, Bombo Fica. Es muy bueno. Entonces, tenemos una parrilla. Entonces, dentro de esa actividad que tiene 42 años de vigencia, como se llama el Festival de la Sandía, se elegía el mejor sandialero y había una confusión porque mucha gente venía a comer sandía, mucho turista que venía de Santiago. El painino no, el painino sabe que es el festival de sandía, se llama así. Pero mucha gente venía a comer sandía y venía, entonces se encontraba con un show musical y no. Bueno, 42 años, yo de niño siempre me tocó ir al festival, yo soy de allá. Bueno, cuento corto, nosotros hace 9 años, cuando ya subimos a la alcaldía, dijimos, ¿y si hacemos una fiesta que se llame la Expo Paine Rural, una feria costumbrista grande?
Perfecto.
Y separamos aguas. Sí premiamos.
Pero complementarias.
Sí, sí premiamos, a lo mejor damos el premio entre el segundo día, supongo, de Fito Páez. El premio se entrega antes que toque Fito Páez el segundo día. Ya, en la final, ya subimos mientras preparan el audio, adelante, se premia al sandialero, al mejor sandialero. Bueno, la Expo Paine consiste en que la semana anterior al Festival de Sandía, en el mismo recinto, en el mismo escenario, metemos carpas preciosas, carpas con climatizadas, y con 180 expositores de arte, de artesanía, comida típica, los famosos food trucks que están muy de moda, están muy bonitos, ¿eh? Hay mucho carro de comida muy bonito, y mucha variedad de comida bien especial, pero la especialidad es la comida chilena. Ahí te encuentras con los costillares, las cazuelas, las humitas, los pasteles de choclo, y tenemos el paine valles específico, suponte, con respecto a la producción de choclo. Somos chocleros en Chada. Chada, que es parte de paine, uno de los grandes productores de un choclo muy apetecido en el mercado nacional, mercado Santiago, Chada. Hay una variedad de una semillera importante de, que tiene una variedad que se llama el Chadino.
Es un choclo.
Choclo. Ah. Sí, no, pero Chada produce choclo.
La cuesta Chada, pero aparte de eso, no, aparte de eso no conozco los choclos.
Tú cuando bajas la cuesta Chada, miras ese valle que está ahí, es precioso. Y son grandes chocleros. Ah. Imagínate. Y ahí nos acompaña también, pero no nos ha llegado el galardón de paine como choclero, sino que somos sandialeros. Y la sandía es porque tenemos ya, somos la comuna más antigua en Chile que produce sandías. Las primeras pepas de sandía, traídas de Estados Unidos, se produjeron en la Hacienda Culeo, que es muy antigua, muy famosa, el caballo chileno, se gesta ahí, mucha historia chilena, y fue el primer lugar donde los dueños de la Hacienda Culeo dijeron, traigamos esta pepa a Estados Unidos, y empezaron a producir sandía ya en forma masiva para alimentar el Gran Santiago. Entonces lo echaban a los trenes, hay una estación en Hospital, que era la que llegaba directo de Laguna Culeo, en Hospital se cargaban los trenes, y llegaban a la estación Mapocho. La corrección era, no, la estación central no. En esa época, en 1900, estación Mapocho llegaban a la Vega Central. Los Valledor no existía. Entonces, Vega Central y la Vega, los patios de la estación, ahí se llegaban a la Vega Central, y en la Vega Central se comercializaba a todo el Gran Santiago. Bueno, y ahí quedamos con la gran Expo Paine, 9 años, que ya es una feria que dura 3 días, viernes, sábado y domingo, anterior 26, 27, 28 de enero. La entrada cuesta 2.500 pesos. Oye, y una feria preciosa, ¿por qué? Y a mí me encantan las ferias costumbristas. Cuando voy a Chiloé las recorro mucho. ¿Sí? Y generalmente Chiloé se destaca por tener ferias costumbristas chiquititas y muy simpáticas.
Chica y buena.
¿Y ahí qué tiene esta de especial, la de paine?
Y encuentras todo. Mira, el eslogan lo ocupamos. Yo creo que lo han repetido varias ferias grandes, pero te llaman todo Chile en un solo lugar. Oye, de distintas comunas de Chile. Oye, gallos que fabrican mantas, gallos que hacen, trabajan en cuero.
Ah, ya. Pomaire, no es solo de paine, sino que es de
no todo. No solo de paine, no. Oye, Promaire está presente. Y bueno, y la especialidad que hay un patio productor de fruta y verdura, que son nuestros productores que están vendiendo ahí sandía, choclo, durazno.
¿Cuándo es esto? Porque no hemos hablado de fecha.
26, 27 y 28 de enero. Ahí está la gran Expo Paine de la Maravilla.
¿Y el festival cuándo es?
El fin de semana que sigue, 26, 27, 28. Aquí estoy, mire, estoy 29, más
perdido. 30, 31, 1, 2, 3. ¿El 3 y 4?
El 2 y 3.
Ah, 2 y 3.
Viernes.
Ah, 2 y 3. Perfecto.
2 y 3. 2 y 3. Abre el primer día G&T y cierra Chico Trujillo.
Qué bueno.
Está bueno, ¿ah? G&T, chico, porque se juntaron ahora los G&T, po.
Sí.
Viste que Willy Turri estuvo tocando mucho tiempo solo, dio vuelta por Chile y ya. Pero ahora se juntaron los tres, los G&T.
Con Guyot y Tort.
Ahí están.
Oh, ahí están los
tres. Ahí están las iniciales. Y cierra Chico Trujillo, que es el fenómeno musical chileno en este momento. Y el día siguiente abre el bombo y cierra Fito Páez, nuestro bombo Fica, que es uno de los grandes humoristas que tiene Chile. Bueno.
Sí.
Muy bueno. Y cierra Fito. Y Fito, bueno, es sandía calada también.
Sí.
Van a empezar las ventas de entradas ahora ya. No son tan caras, fíjate. Imagínate, el primer día cuesta, la más cara cuesta 6.000 pesos, platea 6.000 pesos, y la segundo día, que es Fito, que es más potente la parrilla, o sea, más cara la parrilla, cuesta 10.000 pesos.
¿Cuánta gente se junta en el festival? ¿Tiene capacidad para cuántas
personas? El festival son 7.500 personas por noche. Es un estadio lleno. Y la Expo Paine son 7.321, 25 mil personas más o menos en 3 días.
¿Esto en qué recinto es?
En el recinto del el estadio del Tricolor de Paine, al lado de la municipalidad. El estadio del famoso y legendario Tricolor de Paine, más los ochenteros y setenteros. Sí. Más malo que el Tricolor de Paine.
existe,
funciona.
Como alcalde, hay que potenciarlo.
El alcalde acá es más malo que el Tricolor de Paine.
No, no, no. Lo ocupan con esa muletilla, que fue una goleada que le hizo Colo Colo antiguamente, le metió como 18 a 0. Entonces ahí quedó para siempre.
Pero recuerde la gloria de su club.
Pero la gloria es decir que el Tricolor es uno de los equipos junto con el Ferro y con varios equipos más. Pero el más grande Paine, que más importante, como el del tricolor es como el colo, así una cosa, para los que somos.
La reloj, la reloj.
Es como el
la reloj.
Sí. Piensen la pausa, porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos conversando con el alcalde Paine, Diego Arejara.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Metal, siempre presente en el campo chileno, presenta Sulfocup, Sulfocup Premium y Viticup. Estas mezclas de fungicidas y bactericidas en polvo permiten aplicaciones rápidas y eficientes, ayudando al control preventivo de oidio y pudrición ácida en viñas y uva de mesa, complejo fungoso y de bacterias que ataca las vides en verano. Además, no deja residuos en el fruto, no tiene restricciones de carencia y, como todos los productos de Quimetal, cuenta con certificación orgánica. Contáctenos en www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano. En Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura para seguir conversando de esta fiesta costumbrista, seguir conversando también de las tradiciones que se celebran en las próximas semanas en Paine junto a su alcalde Diego Vergara. Pero antes yo le quería contar que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl.
Alcalde, ¿alrededor de cuántos productores más o menos hay en Paine?
Mira, nosotros, bueno, contarles que ¿por qué volví a la cifra de productores? Nosotros logramos juntarlos cuando empezamos a hacer la famosa denominación de origen, el sello de origen, que la INAPI, cuando dijo la INAPI, el gobierno pasado, gobierno Piñera, empezó a decir, oye, y si le damos un sello de origen a la langosta Juan Fernández, a la papaya de la Serena, a los chamantos de Doñihue, y nosotros saltamos el tiro, oye, la sandía de Paine, ya, pues vamos.
Yo le iba a preguntar de nada.
Bueno, cuento corto, nos dijeron, agrúpenlos, porque la primera fórmula, para que ustedes puedan mostrar esto, es que formen una asociación gremial de sandialeros. Y ahí recién dijimos, bueno, ¿y cuántos somos? Bueno, empezamos a juntarlo. Bueno, hoy día, los que están en la asociación gremial son 35. Y por lo menos deben haber unos 35 más por fuera. Que un tiempo permanecen en la asociación, se salen porque el sandialero, como el agricultor en sí, el agricultor es una persona con mucho trabajo. El agro es muy intenso. El agro es naturaleza, el agro es mano de obra, el agro es precio, el agro es transporte, el agro es una cosa que es logística todo el día. O sea, imagínate, cortar sandía significa tú 6 de la mañana cortas la sandía, después las vas recogiendo, después las vas acopiando, después de acopiarla carga en camión, después camión traslado al ovallador. El ovallador te da un día, dos días vendiendo tu camión y es pura logística, subir, bajar, vender, transar. Entonces, eso es sandía. Imagínate, los uberos, los gallos que producen fruta, exportación. Pero la parte, la agricultura, hay una parte muy importante que es la parte cuando la cosecha, que es logística, logística y logística. Entonces, juntar agricultores es muy complejo. Entonces, cuando oye, juntémonos, estáis locos, compadre, no me hablís de enero hasta marzo, abril, porque no tengo tiempo para nada. Uh-huh. Entonces dicen, oh, los agricultores son gallos que no se pescan entre ellos. No, yo creo que es mucho trabajo. Bueno,
están sobrepasados de
pega. Son alrededor de 60, 70 productores de sandía que hay dentro de la comuna de Paine, pero es relativo porque tú hoy día puedes ser un gran choclero, pero el próximo año puedes ser sandialero. La técnica es la que en el fondo podría destacar yo, Paine, que como son sandialeros tan antiguos, ya son nietos de sandialeros, bisnietos de sandialeros, y la técnica es, para la sandía, es la calidad que en el fondo, a lo mejor tú decís, harinosa, me salió una sandía que compré en otra comuna, claro, pero es la técnica, porque la técnica es mucha, bueno, entender los riegos, entender la distancia plantación, entender el tipo de... El cortador es un arte, el cortador es una persona que la buscan, un sandialero, y se lo turna con otro sandialero. Yo le corto, por decir, un cortador dice, yo le corto a este y yo le corto al otro. Porque ese gallo es el que tiene el ojo para decir, este está bueno, está bueno, está bueno, está bueno.
Son especializados.
Hay grandes cortadores que ya entienden, antiguamente se cortaban por el sonido, que todo el mundo tiene todavía el tema de pegarle en la guatita, a ver cómo está. No, ahora no.
¿Nada que ver?
Ahora el color de la franja, de las vetas,
tiene que ser oscurita.
El rosquito tiene que ser oscurita o blanca. Yeah. Y el ojo puro va el gallo, va cortando. Y los grandes cortadores son una mano de obra calificada que también no es menor, ¿eh? Porque tú como productor también te la jugás. Si tú tenías un mal cortador, te puede cortar, oye, 2, 3, 4 camionadas mal cortadas. Pues tenía un buen cortador y un arte.
Perdón, un buen corte y un mal corte, ¿qué efectos tienen?
Imagínate, tú llegás a vender a los valladores y te compran a Santiago, a un supermercado o a una feria. ¿Ya? Oye, la empezás a partir, salen verde.
Ah, que así, oye, no se cortó en el minuto.
La cortó en la mata antes de tiempo.
Te fijáis, la sandía no es como el durazno, que a lo mejor con el durazno metís con una presión, la uva la cortáis con un refractómetro, medís el azúcar. No, pues la sandía es ver una cáscara y apostar, no apostar, o sea, ya con la experiencia tú decís, la cáscara me da todo el tema de decir, oye, va a estar roja, dulce, turgente, y no va a estar harinosa.
Y es más que golpearla como se hacía antiguamente.
Antiguamente las variedades antiguas se golpeaban, y era el sonido lo que les daba el tema.
Sí, tío, yo me acuerdo de una vez.
Todavía la golpeaba.
Me acuerdo una vez.
Y te fijáis que uno dice, hay que sonar huequita, y todos son iguales.
Con algún amigo en el colegio o algo así, me acuerdo que algún amigo se caía al piso, se pegaba en la cabeza y le sonaba media hueca, y decía, ¡ah, cabeza sandía! Porque le sonaba como sandía la...
Pero es exquisita.
Y la sandía causa un revuelo grande como fruto, te fijáis que es como fruto del verano.
Alcalde, ¿y hay una ruta, una nueva ruta de la sandía o no? ¿O es algo que están...
Mira, la sandía nos ayudó a realizar la Expo Paine, que hoy día ya llega a 30.000 personas.
Ya.
Claro. ¿Ya? Y como es tan apetecido este fruto y tan popular y tan especial que el verano, ya nos ayudó a realizar una ruta de la sandía. Oye, que nosotros invitamos a turistas que llegan en buses, se bajan, toman desayuno en un sandial, ayudan a cortar sandía un rato, van, almuerzan en otro sandial.
Lo hacen trabajar y pagan más encima.
Sí, pero un trabajo, como que le explican a grandes rasgos.
Son vivos en Paine.
Sandías, imagínate con este viaje, una ramada en este momento en el campo, una sandía con harina tostada.
Qué rico.
La harina tostada no, porque engorda.
Recién, no.
Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que la sandía tiene que ser heladita. Porque encuentro que es lo máximo.
Pero es tan especial la naturaleza que yo me he dado cuenta, yo he cortado sandía en pleno sol, que están conectadas a la mata y tiene un tema refrigerante, no sé la naturaleza, pero ya. No están calientes. Son calientes, porque... no.
Ya, bueno.
La sandía tiene un tema que es la misma mata va a refrigerar.
Ya, entonces la
ruta está fría, está como el refrigerador.
Como comerse esa leche de coco en la playa, ¿sí? ¿Ah? Que claro. Es refrescante en el momento.
Exquisita.
No, yo me hago jugo de sandía, me trastorna. Ya, entonces la ruta de la sandía está funcionando.
Todo está en paine.cl.
Que está desarrollando la
municipalidad. ¿Y eso es la página?
Y eso además es muy genial porque es muy agrícola, porque es conocer la labor agrícola también de estos agricultores, la mayoría pequeños productores de esta sandía.
Oye, es lo que nosotros no hemos desarrollado los chilenos, que es el agroturismo.
Exacto.
Imagínate los gringos cómo se fascinan al entrar a un huerto de sandía o de durazno o de uva, mostrarle lo que ellos ven en una góndola en Londres, ponte tú, y imagínate, Inglaterra no produce uva o no produce sandía, y ver estos productos acá, cómo están en la naturaleza, como son, nadie sabe, muy poca gente sabe que la sandía es una enredadera, así como una planta rastrera, perdón. una planta rastrera en el suelo, creen que es un árbol, creen que es un arbusto.
Un árbol,
¿y cómo se puede acercar a alguien a la ruta de la sandía? Porque yo me imagino, yo te digo al tiro que yo soy usuario de la ruta de la sandía porque tengo mis hijos, les encanta ir al campo a ver cómo se producen
paine
las cosas.
Paine.cl, paine.cl, métanse a la página web de la municipalidad de Paine, que es paine.cl. Fácil. Perfecto. Ahí hay un montón de listas, una calaúga. La ruta de la sandía, te inscribes y te organizas con una agencia de viaje que está funcionando ahí en torno con el municipio a la ruta.
Buenísimo. ¿Uno llega por su cuenta o tiene
que partir desde Santiago? Te recogen en un punto específico en Santiago, te llegan en un minibús y eso lo coordina la agencia.
Como quien va a la ruta del vino de Colchagua, pero en vez de ir a la ruta del vino va a cosechar
sandía. Han habido viajes de Providencia, han habido viajes de Itacura y los extranjeros también los esperamos.
Y usted mencionaba que la sandía de Paine ya cuenta con indicación geográfica, denominación de origen.
Sí,
indicación
de origen. A ver,
¿qué significa?
Que significa que en el fondo
sello de origen,
el nombre sandía de Paine es un nombre muy marketero, marketing puro. La gente, aunque no, a lo mejor no entienda mucho qué va a querer, quiere una buena sandía. Y generalmente si es producida en Paine, como te digo, la técnica es muy antigua, por lo tanto hay gallos especializados en ese tema. Lo más probable es que si tú compras una sandía de Paine te salga buena.
Yeah.
¿Y ahí cómo se distingue? Yeah. Bueno, ya llegamos al punto que decir, la sandía, fíjense ahora en todas las góndolas que están vendiendo sandía, la gran mayoría de sandía de Paine está saliendo con un autoadhesivo celeste.
Que es un autoadhesivo de la INAPI. Bueno, ya.
Es un autoadhesivo de la INAPI.
Yeah.
Bueno, ahora no es cualquier cosa ocupar el nombre. Ahora un señor que vende en una feria o vende en cualquier góndola no puede decir que en el fondo está produciendo sandía de Paine si no tiene certificado que lo compró.
Perfecto.
¿Qué es el certificado? ¿Es una guía de despacho o es una factura de un sandalero de Paine? ¿Por qué? Si dice sandía de Paine que está vendiendo sandía de Paine y no es así, ahora que tiene denominación, o sea, indicación geográfica, es un delito y es como vender discos pirata. ¿Te fijas?
Perfecto.
Entonces tiene que certificar. Claro, el autoadhesivo es un tema, pero si uno quiere ser más incisivo en el tema, le puede decir, oye, muéstrame la factura, porque sabes que no te creo tú, sí, a lo mejor
ya,
le consigo autoadhesivo.
Bueno, pero ahí está la garantía.
Sí. Ahí está el sello de que fueron a comprar sandía de Paine. O como pueden ir a comprar tomate limachino, o ir a comerse un cordero chilote, que ese que tiene las patas negras, no es porque sea
o limón de pica,
o el limón de pica, exactamente.
Absolutamente. Alcalde Diego Vergara, alcalde de Paine, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Felicitaciones, que salga muy buen festival, muy buena Expo Paine.
Paine la noticia en el momento, ¿eh?
La verdad, ¿qué día era? A ver,
26, 27, 28 de enero. El Papa se va como el 17, 18 y en la fin de semana siguiente.
El festival 2 y 3.
Fin de semana todo a celebrar.
Todo invitado.
Ya. Genial. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días. Estén muy bien. Buenos días.
Y yo le cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia del uso del agua. Ribulis es tu partner para el crecimiento. Vamos a una pausa comercial y luego continuamos con el último entrevistado de este Agro en Radio Agricultura.
Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.com. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y ya estamos de regreso en El Agro, en el último bloque de nuestro programa de este sábado. Les cuento antes que Valen Diarista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen Diarista, Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Y nos conectamos vía telefónica con Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital, que está en Punta Arenas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del precio del dólar, Francisco, que tiene expectantes a todo el sector agrícola. Y es que la alza del precio del cobre ha dejado al tipo de cambio con los niveles más bajos registrados en los últimos 4 años, lo que podría eventualmente afectar a la agricultura. Pero sí, vamos a ver si es esa la única razón. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Verónica, Francisco, muchas gracias por el llamado.
Bienvenido, Cristian. Bueno, efectivamente, estos días ha habido bastante fluctuación en el precio del dólar, bueno, dada también por el alza del cobre que se esperaba hace años, un cambio de ciclo, y por otro lado también también los cambios también a nivel político. Las elecciones también han influido, ¿no es cierto?, en los índices económicos de nuestro país, y uno de ellos es el dólar. Cuéntanos, Cristian, en la última vez que hablamos no teníamos mucha certeza de quién iba a ser el próximo presidente del país. ¿Cómo crees que va a ser este 2008 para el sector agrícola y para también este factor dólar, dado este nuevo escenario?
Bueno, en general, yo creo que este 2018 va a ser un buen año, un año que va a partir con mejor expectativa de lo que veníamos extrañando el año anterior. Creo que este gobierno pro empresa de Sebastián Piñera, que contrasta mucho las políticas del antiguo gobierno, va a generar una mejor perspectiva de lo que se puede hacer adelante, sobre todo sobre la inversión. El sector agrícola no está ajeno a esto, porque es un sector muy potente, tanto en mano de obra como también en inversión. Hoy día los mercados están reactivándose, no solamente en Chile, sino también lo que está pasando en Estados Unidos. China también proyecta un crecimiento de su economía también en un 20-25% del próximo año, lo cual es bastante importante, lo cual repercute obviamente en el cobre. Lo estamos viendo también en el alza del cobre de manera muy brusca y muy acelerada estos últimos 2 o 3 meses, y también lo que implica también la caída del dólar. Pero como va a ser un buen año en lo económico a nivel macro y también micro, eso va a generar también un mayor consumo a nivel mundial y también en el mercado interno de los productos agrícolas. Por tanto, yo creo, Francisco, que se podría mitigar de alguna manera la diferencia o caída del precio del dólar con lo que es el aumento en cubo, en cantidad, desde el punto de vista de lo consumido o exportado por parte de los agricultores.
Cristian, pero el alza al precio del dólar, del alza al precio del cobre, ¿es lo único, es el único factor que está impulsando el dólar hacia abajo?
No, yo creo que lo que acabo de decir de alguna manera, Verónica, la economía norteamericana está creciendo en 3,5 puntos base anual proyectado este año, lo cual es bastante más potente de lo que venía registrando la economía norteamericana en los últimos 20 años. Hay que recordar que la economía rusa, después del subprime, una caída casi del 0,7% del PIB en los últimos 15 años, creciendo a 1,2, 1,5, estuvo bastante flat en los últimos 4 años durante el gobierno del presidente Obama. Y recién ahora, con las políticas bastante proteccionistas que ha implementado el gobierno de Trump, se están notando en lo que es el sector interno del consumo, en tanto el sector agro como también el sector industrial, automotriz e inmobiliario. Y eso significa que hoy día Estados Unidos está creciendo al 3,5%, lo cual es increíblemente potente para un país que es tan desarrollado como Estados Unidos. Imagínate que Chile no crece a esa tasa hace más de, ¿cuánto? 10 años, ponte tú, del último gobierno de Sebastián Piñera, no ha crecido eso. Y imagínate Estados Unidos, un país desarrollado, con ingreso per cápita de $50,000 por persona, está ya creciendo a 3,5. Entonces, el aumento de la economía o el aumento del consumo que está teniendo, o que va a tener, que está teniendo Estados Unidos y que va a tener China y también otros países en Europa en general, va a generar una mayor demanda por productos agrícolas, llámese bovino y también lo que es el sector vitivinícola, que lo estamos viendo en los precios de las botellas también exportadas, y también lo estamos viendo también lo que es en los frutos no carosos y también todo lo que es el agro en general.
Claro, porque de alguna manera también el gobierno de Trump con sus medidas está siendo más proteccionista, pero respecto a la gran industria, a la mega industria, los sectores automotrices, los sectores como más emblemáticos, típicos estadounidenses, pero en el caso de nuestro sector agrícola y frutícola no ha habido mayor cambio.
No, por eso mismo que beneficia bastante el proteccionismo. Claro. La industria norteamericana ha sido un proteccionismo, Francisco, aquellas industrias que son estructurales en la economía norteamericana, que son las que generan la atracción del empleo, por ejemplo, el automotriz, que las fábricas vuelvan a producir en Estados Unidos, sector acerero, sector carbón, energético, toda la materia energética norteamericana y sobre todo el desarrollo inmobiliario y construcción. A eso se ha puesto un proteccionismo bastante fuerte, pero lo que es justamente la parte agrícola, no. el producto chileno sigue siendo de altísima calidad. Además tenemos la ventaja que tenemos un contra invierno-verano, un contra temporada, y eso genera también que oportunidades para exportar. Por tanto, esta caída del dólar, que yo creo, Francisco y Verónica, que va a ser permanente en los próximos meses, ¿eh? Yo creo que el dólar va a estar cercano a 600. Siempre en el sector financiero se dice que un empresario agrícola con deuda en sus campos o en sus materias primas, pesticidas y otros más, con deuda, el dólar de equilibrio más o menos son 600, menos. ¿Ah? Pero un empresario agrícola que no tiene deuda, que el campo está saneado, que tiene financiamiento propio, que se financia bien, que ha ordenado sus finanzas, el dólar de equilibrio es 400-450. Y de hecho, en la prensa últimamente se ha dicho que los agricultores han dicho en el gremio que un dólar de 600 para arriba ellos están tranquilos. Yo creo que el dólar va a estar entre 590, 95, 600 y con un techo máximo 610. Así que deberían hoy día tener una buena respuesta para los agricultores un dólar de ese tipo. Y además, si aumentamos CUBE, la cantidad exportada que se debería beneficiar, yo creo que el sector va a ser un sector que va a tener muchos beneficios para este 2018, sobre todo aumento de la inversión.
Incluso, bueno, estoy a preguntar en términos de inversiones, ¿podría mejorar el panorama? Además, la agricultura ha crecido a tasas mayores que la economía nacional. Entonces, ¿cómo debiera seguir comportándose ambas cosas este 2018?
Yo creo que el comportamiento y el rendimiento del sector agrícola para este año 2018, porque no proyectemos el 2019 hacia adelante, porque eso ya es dibujar arriba del agua, porque los escenarios están recién cambiando hoy día. Recordemos que venimos de un gobierno con tasas de crecimiento 1.4, 1.5 y ya queremos crecer a 3.5 este año 2018 según el programa de Sebastián Piñera, y esperemos que se dé. Yo creo que vamos a andar cerca de eso, no sé si es 3.5, pero sobre 3. Y yo creo que la inversión es un motor importante. La agricultura va a mantener el mismo dinamismo en términos de crecimiento este año. La agricultura va a tener un dinamismo potente también en todo lo que es la inversión, tanto en compra de terreno, en todo lo que es canalización de agua, en todo lo que es inversión en mano de obra más calificada, sobre todo en tecnología. Estamos viendo hoy día campos mucho más tecnificados, con mejor administración agrícola en términos de rendimiento por hectárea, y eso va a generar un mejor margen para el agricultor. Yo creo que está haciendo un buen año. Y el dinamismo del punto de vista de inversión, respondiendo a tu pregunta directamente, Verónica, va a ser un año de buena inversión para el sector agrícola, de todas maneras.
Cristian, y en los últimos, bueno, lo que te comentaba, la agricultura había crecido más que la economía nacional, entonces, ¿debemos esperar que siga comportándose así también?
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ojo, Verónica, que la comparación que tenemos entre la agricultura y los otros sectores no son comparables, valga la redundancia, porque en otros sectores estuvo muy deprimido. Claro. O sea, la minería cayó un 50% y el sector inmobiliario de construcción también ha caído un 20%. Entonces, han sido sectores económicos muy... La economía que han tenido una... Y el sector agrícola ha sido el que ha mantenido el dinamismo en su economía, y yo creo que lo va a seguir manteniendo, pero hoy día los sectores como minería van a crecer igual que el inmobiliario.
Claro, y seguramente van a crecer en un porcentaje más grande porque la base de comparación va a ser muy baja respecto a un sector agrícola que sí viene creciendo, cuando la inversión en minería estaba completamente paralizada, o en el sector construcción estaba muy muy paralizada también en los últimos años. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero a la vuelta seguimos conversando, Cristian, siguiendo analizando este panorama económico y cómo influye en nuestro sector agrícola. Y yo les cuento que Sintac es líder en acero en Chile. Llega a tu campo con su innovación para conducir el crecimiento de frutales fabricados en acero galvanizado. Tienen mayor durabilidad en comparación a los postes de madera.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Aquimetal, siempre presente en el campo chileno, presenta Sulfocup, Sulfocup Premium y Viticup. Estas mezclas de fungicidas y bactericidas en polvo permiten aplicaciones rápidas y eficientes, ayudando al control preventivo de oidio y pudrición ácida en viñas y uva de mesa, complejo fungoso y de bacterias que ataca las vides en verano. Además, no deja residuos en el fruto, no tiene restricciones de carencia y, como todos los productos de Aquimetal, cuenta con certificación orgánica. Contáctenos en www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano. En Quimetal cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en la Radio Agricultura. Y junto a Verónica Díaz estamos conversando con Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital, justamente conversando también sobre lo que es el mercado internacional, el mercado nacional, las variables económicas que están influyendo en nuestra agricultura. Hablamos del dólar, hablamos de la posibilidad de mayores inversiones con el cambio de escenario tanto político como económico, el aumento del precio del cobre y cómo eso también influía, y lo que ocurre en nuestro sector agrícola, que mantiene el dinamismo, incluso mejorándolo un poquito según las perspectivas de Cristian. Es un buen resumen, ¿no es cierto, Cristian?
No, perfectamente bien. Yo agregaría dos cosas, elementos claves para este 2018 en el sector agro.
Dino.
Francisco, si tú me dejas, Verónica también. Uno, el Banco Central está estudiando con mucho detenimiento poder bajar la tasa rectora. Uh-huh. El Banco Central baja la tasa rectora en 0,5 puntos base, va a aplicar un dinamismo y liquidez del mercado súper potente, donde ahí el canalizador, el que debe generar la oportunidad, es la banca. Yo creo que la banca está soltando de manera paulatina, pero bastante moderada, paulatina, pero bastante, con bastante, se podría decir, con bastante intención de voluntad de querer hacer negocio, hoy día la política de riego. Los bancos están suavizando su política de riego, están bastante más abiertos, estuvieron muy detenidos, para no decir paralizados, durante diciembre, periodo eleccionario, durante todo el 2017, muy detenidos, con bastantes políticas bastante duras y rígidas. Y los bancos ya están empezando a tomar un dinamismo nuevamente, Francisco, respecto al sector agrícola. Están más relajados en sus políticas, no siendo responsables, escuchar, bastante normado, pero bastante más, se podría decir, con mejores perspectivas hacia adelante. Por lo tanto, si el Banco Central llega a rebajar en 0,5 puntos base la tasa rectora, y a eso le sumamos que la banca va a empezar a tener mayor flexibilidad en su política de riesgo, podría mover un mejor acceso al crédito por parte del sector agrícola, que ha estado bastante restringido estos últimos años, uh-huh. Y eso ayudaría mucho a todo lo que es la compra de activos agrícolas, ya sea campo, terreno, maquinaria, equipamiento, generar también mano de obra y sobre todo lo que son los suplementos y todos los productos que son pesticidas y todo lo que sean los químicos, agroquímicos que necesitan los uh-huh. agricultores para su tierra.
Buena noticia para pequeños y medianos agricultores, Cristian, y para emprendedores también.
De todas maneras, porque yo creo que el tema financiamiento, la fuente de capital es intensivo. Lo hemos conversado muchas veces en este programa con usted, Verónica, Francisco, de que el ciclo económico del agro es bastante largo y por lo tanto se invierte mucho, se gasta mucho y después se recupera en los periodos de octubre, noviembre, diciembre, febrero y marzo con los retornos de exportación, y que muchas veces estamos dependientes del tipo de cambio. Lo que yo llamaría hoy día a los agricultores, bueno, y por tanto, como el ciclo es largo, requiere financiamiento, pero yo lo que llamaría agricultores es tener mucho cuidado con el tipo de cambio. O sea, asesorarse muy bien por los bancos o asesorarse muy bien por asesores financieros económicos que les pueden ayudar, porque el tema de la fluctuación del tipo cambio lo vamos a empezar a ver este periodo, que es un periodo súper complicado porque es el periodo de retorno de exportación. El periodo de enero, febrero y marzo es súper intenso en retorno de exportación de pago o exportaciones de fruta por parte y en favor de los exportadores de fruta y agricultores. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los pagos de exportación, con los valores, con los cálculos y sobre todo al precio que se ha fijado. Tomar las medidas de resguardo respecto a los seguros de cambio, a los swaps de tasa, de poder tener seguros preventivos entre mermas, porque ahí está la diferencia entre la pérdida y la utilidad de un agricultor. Muchas veces lo hace muy bien produciendo y exportando, pero cuando viene el pago, el retorno que en esta fecha, por diferencia, por fluctuaciones de tipo de cambio, no logran tomar las medidas que son estos seguros de cambio que lo entregan los bancos, que permita suplir o mitigar las variaciones de corrección monetaria.
En ese sentido, Cristian, ¿qué importancia tiene el que se siga desarrollando este mercado de los seguros de cambio en nuestro país?
Es muy importante porque las fluctuaciones de tipo de cambio, Chile lamentablemente es un país que estamos totalmente dolarizados, es un país que depende del tipo de cambio del dólar, es una moneda que sube, baja, que ha estado estable en los últimos tiempos, pero no hemos dado cuenta este último mes cómo ha bajado de manera muy brusca. Muchos exportadores les ha gustado haber tenido retornos de exportación a 670, que estaba el dólar, o 660 hace poco, semanas atrás. Entonces, estamos con un dólar de 620, más o menos, y puede bajar a 610 inclusive. Entonces, efectivamente, los seguros de cambio son importantes porque mitigan en gran parte el sesgo de tipo de cambio. El sesgo de tipo de cambio es una variación y es una fluctuación del precio del valor del dólar que no depende del agricultor, es totalmente externo, y más bien va con la oferta y demanda del mercado internacional y cómo golpea a Chile. Por lo tanto, esos seguros de cambio lo que hace es rebajar el riesgo, y si me van a pagar menos dólares, yo creo que hoy estoy pagando el costo mío por sobre mucho más el dólar de equilibrio. Ese seguro me permite rebajar el valor de la pérdida y poder yo eliminar el sesgo y los resultados de mi compañía.
Junto con eso, Cristian, ¿qué le recomiendas tú a los agricultores, justamente pensando en las fluctuaciones del dólar?
Bueno, lo primero es analizar bien sus costos. Hay costos y gastos de los agricultores que son en dólares y hay costos y gastos de los agricultores que son en pesos. Los gastos que están en pesos son la mano de obra, que sin lugar a duda es una parte importante. Casi el 30% de los gastos que incurre un agricultor son la mano de obra en la gente que trabaja con ellos. Y el resto, muchos de ellos son maquinaria que compran agrícola, que la compran en dólares, a lo mejor los pesticidas también la pueden comprar en dólares. Entonces es importante ver qué porcentaje en peso el gasto y qué porcentaje en dólares. El porcentaje que está en peso da lo mismo porque está especificado, eso da lo mismo. El porcentaje del gasto que está en dólar tiene que ir al banco o un asesor financiero que entienda de esto y le explique cómo poder tomar un seguro de cobertura que le permita, Verónica y Francisco, mitigar la variación hacia arriba o hacia abajo. Si efectivamente él está exportando, está vendiendo sus productos con un dólar de 610 y el dólar se vuelve a 630, él va a ganar 20 pesos por dólar, por lo tanto el seguro de cambio no se justifica. Pero si el dólar hoy día está a la baja, con tendencia a la baja en estas últimas semanas, y en vez de terminar en 610 termina en 580, él tiene que tomar un seguro con el diferencial negativo para que el efecto sea 610. Y no 580, no sé si me logro explicar bien o no.
Absolutamente, sí, clarísimo. Claro.
Y esos 20 dólares de diferencia, perdón Francisco, por caja, multiplícalo por 3.500 bins de cajas vendidas, y es una diferencia de 1.000 millones de pesos.
Ni más ni menos.
Queda muy claro la necesidad, ¿no es cierto?, de poder tomar estos seguros de cambio para la agricultura.
Y asesorarse bien, lo que dice Cristian.
Sin lugar a dudas, estas herramientas, por último, Cristian, están al alcance de todos o habitualmente están para un cierto volumen de producción disponible.
Mira, una buena pregunta. En general, el sector financiero chileno es bastante competitivo y tiene una oferta bastante amplia y una gama bastante grande respecto a sus servicios. Debería estar al alcance de todo. Obviamente que un banquero va a preferir tomar un seguro de cambio a una gran exportadora de fruta porque efectivamente le mueve la aguja, pero un pequeño agricultor, aunque él desconozca el servicio, él se puede acercar a la sucursal del banco y pedir una reunión con la persona encargada de esta materia. Y el banco tiene el deber de contactarlo con la gente que está a cargo de estos seguros y poder tomar la cobertura. Y aunque él no entienda, porque puede ser un ejercicio un poco complicado, poder comprender cómo es la estructura financiera y cómo se comporta un seguro de riesgo de moneda, el banco debiera entregarle un asesoramiento al cliente y poder ayudarlo y guiarlo a tomar un buen seguro donde el banco cobra sus intereses y cobra sus servicios por esto, y el cliente queda resguardado ante una eventualidad de caída brusca, que sean los casos de caída brusca, del tipo cambio como lo que estamos viviendo hoy día.
Cristian Serna, socio director de Alta Dirección Capital, clarísimo. Muchas gracias por responder nuestro llamado desde tan lejos, muy amable. Muy buenos días y que tengas un muy buen año.
Gracias, Cristian.
Muchas gracias, Verónica y Francisco. Ustedes también les deseo todo el éxito que han tenido, el mismo éxito que han tenido ustedes en 2017, que lo repitan en 2018.
Muchas gracias. Igual para ti.
Bueno, y así bien optimista estamos terminando el programa del día de hoy con estos deseos, ¿quién no?
Sí, pues con deseos de mucho éxito, lo mismo también para todos ustedes en sus casas, también en sus trabajos, quienes están trabajando también el fin de semana, a veces la faena agrícola y especialmente en esta época del año, que es época de cosecha.
Así es.
A veces no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, así que les enviamos un gran abrazo.
Pero
a todos.
Pero nosotros también estamos trabajando.
A sol y a sombra.
Nosotros también estamos trabajando, así que un abrazo.
Eso, un abrazo a todos.
Y los acompañamos.
Un abrazo también a Doris, que está ahí tras la ventana, ¿no es cierto?, nuestra productora, a nuestros radiocontroles que ahí van rotando durante el programa también. Un saludo a cada uno de ellos y muchas gracias. Un gran abrazo.
Nos vemos el próximo fin de semana.
Eso, chao.
Buenos días.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.